Tenemos la grabación. Vale. Antes de nada, he estado intentando meterme ahora en el foro para ver si alguien había puesto alguna duda o algo así, pero algo ha pasado que el sistema se ha quedado colgado. No sé, en mi correo tampoco he visto que nadie me haya enviado ninguna cuestión, con lo cual imagino que todo bien. O si hay alguien que quisiera aprovechar la tutoría de hoy para que veamos algún problema en concreto del tipler, lo que podéis hacer es que dejáis aquí en la parte del chat, me decís qué problema y de qué tema queréis que lo revisemos concretamente, ¿vale? Y si queréis lo hacemos aquí todos juntos. Como digo, no tenéis más que ponerlo en el chat. No es lo ideal, porque lo ideal es que tenga yo al menos un poco de tiempo para poder hacerlo, pero bueno. Si no hay otra, pues bueno, lo podéis decir. ¿Vale? Bien. Pues empecemos. Comparto la pantalla. Entonces, la tutoría de hoy. Bien. Iremos viendo problemas, cuestiones primero, del tema 2. Del tema 2, ya vimos algo en la última tutoría de conservación de la energía mecánica. Pudimos ver algo. El trabajo realizado por una fuerza de energía cinética. El teorema trabajo-energía cinética, ¿vale? Donde se aplicaba para la conservación de la energía. La potencia. El concepto de potencia y de energía potencial. Y fuerzas conservativas y no conservativas. Principio de conservación de la energía. ¿Alguien se acuerda de un ejemplo de fuerza no conservativa? Por ejemplo, la fuerza de rozamiento, ¿vale? ¿Qué es una fuerza no conservativa? Una fuerza no conservativa, acordaos, es aquella en la que depende el trayecto seguido, ¿vale? Es decir, que si haces donde el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada, el resultante es cero, ¿vale? Pero en el caso de fuerzas conservativas, eso no aplica. Seguimos. Conservación del momento lineal, del centro de masas, dinámica, momento lineal. Creo que no sé si hemos hecho problemas de conservación del momento lineal, ¿vale? Pero si queréis, hoy podríamos ver alguna, ¿vale? Colisiones elásticas e inelásticas. Y lo que ya sí nos pararemos más en la tutoría de hoy es la conservación del momento angular. Cinemática y dinámica de la rotación de un cuerpo rígido, momento de inercia, que ya introdujimos algo. La energía cinética de rotación, momento de una fuerza. Y luego las leyes de Newton para el caso de la rotación. ¿Vale? También, bueno, aquí tenemos separado por dónde sería cada capítulo del Tipler que trata cada cuestión. Y ya veremos la parte de gravedad. Las leyes de Kepler, como sabéis, son un caso particular de las leyes de Newton. ¿Vale? Veremos algún problema al respecto. Pero las leyes de Kepler es un caso muy curioso porque, primero, Kepler lo que hace es describir el movimiento de los planetas, de una elipse, pero, como sabéis, por ejemplo, una de las leyes de Kepler se deriva de la conservación del momento angular. A partir de la conservación del momento angular de los planetas cuando giran alrededor del Sol, se puede deducir una de las leyes de Kepler. ¿Vale? Igual que el es el que en tiempos iguales se barren áreas iguales. Es un caso concreto, caso particular, de la conservación del momento angular y la ley de Newton. También un poco en este tema se ve la parte de gravedad. Hay un concepto que es interesante que lo repaséis porque muchos problemas hay al respecto, es el de velocidad de escape. Y es también interesante una cuestión que veremos ahora. El hecho de que la energía potencial gravitatoria es negativa, porque es el resultado de la integración de la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos. Pero la energía potencial es negativa. Cuando es cero, ¿vale? Es cuando sale del campo de fuerzas. Bien. Lo digo porque a la hora de hacer los problemas de planetas, un satélite de órbita, etcétera, etcétera, eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí, bueno, y este, bueno, pues sería el capítulo 11. Pregunta, ¿habéis llegado alguno a este tema? O el tema de gravitación. Este. ¿Habéis llegado alguno a este tema? ¿Habéis empezado a hacer ya problemas? ¿No? 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 O sea, nadie ha hecho ningún problema. Tampoco. Bueno, pues puede ser interesante. De los problemas de conservación del momento angular, del momento de inercia y tal, ¿habéis hecho ya algún problema? ¿Habéis estudiado la parte de la teoría y tal? Sí, Carlos, sí. Vale, pues. Podemos entonces, lo tendré en cuenta sobre todo por una cosa, explicar un poquito de la parte de teoría de la parte de gravedad, ¿vale? Vamos a ver, vamos a empezar con la parte de, como decía, yo creo que la parte de conservación del momento lineal está bastante claro. Es decir, que la mayoría lo tenéis claro. Ahora, la parte del momento angular, creo que no tanto. Quizá no tanto porque es una cosa que en secundaria se estudia como un poco de pasada, la conservación del momento angular. Entonces, como pueden caer problemas en examen donde se aplique la conservación del momento angular, lo importante en física es que en física las matemáticas se utilizan para describir un fenómeno físico. No es la matemática en sí, que es lo que hacéis pues en otras asignaturas, en topología de la recta real o yo qué sé, o en análisis de la variable compleja, pues estudia, o en álgebra, pues estudia matemáticas en sí, pero muchas veces es entender primero el fenómeno físico. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, si os parece, he traído un vídeo de un astronauta que está en la NASA, donde este hombre, pues, enseña el efecto del momento angular. ¿Vale? Lo voy a poner en silencio. Voy a compartir con vosotros el vídeo. Espero que se pueda ver. A ver un momento la calidad de imagen del vídeo, ¿vale? Pero bueno, pues aquí tenemos a nuestro amigo Mike. Bueno, es un tío muy simpático, ¿vale? Lo digo porque Entonces, en la NASA, en la Estación Espacial, pues se dedican, entre otras cosas, a hacer clases de física y enseñar diferentes fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque en ausencia de la gravedad, en ausencia de fuerzas de rozamiento, bueno, hay fuerzas de rozamiento, pero porque hay aire, pero sobre todo en ausencia de gravedad, pues se ven muchos efectos, se ven de forma más clara, ¿sí? Entonces, este hombre quiere explicar cómo es el movimiento el principio de un giroscopio y el principio de la conservación del momento angular, ¿vale? Aquí, una cosa, ¿ves? Esto es interesante. Está dando vueltas la linterna. Bueno, la linterna o lo que quiera que sea eso. Lo voy a parar un momentito. Está ahí girando. Bien. Si os acordáis de la ley de Newton, si una cosa se está moviendo, ¡pip!, si no hay una fuerza que lo pare, eso continúa. Eso sigue. Lo que Mike nos está enseñando no es que algo ¡pip!, se mueva, sino que si no hay una fuerza que lo impida, eso está girando por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. ¿Vale? Aquí lo enseña. Venga, y a dar vueltas, y a dar vueltas, y a dar vueltas, y a dar vueltas, y a dar vueltas. ¿Vale? Es decir, si no hay nada que lo corrija, estará continuamente dando vueltas. Había una peli de que salía George Clooney, no me acuerdo el nombre, que estaba ahí como perdido en el espacio, empezaba la nave esa a dar vueltas y tenían ahí un problema, porque lo tenían que estabilizar. Si no, eso está dando vueltas continuamente. ¿Vale? Y eso es una de las cosas que él explica el giroscopio. No voy a explicar el giroscopio, el principio del giroscopio, que sirve precisamente para compensar eso de forma más o menos rápida. ¿Sí? Pero quiero que os quedéis con la idea, pero no con la idea, sino con la demostración, que aquí nuestro amigo Mike, ¿ves? Y lo suelta, y si no le aplica ninguna fuerza, no. Lo que él luego ha mostrado es que esa linterna o esa barra, si la deja quieta, no gira. Es decir, lo habéis visto. Si la deja quieta, si no imprime una fuerza, eso no gira. Pero si empieza a girar, eso está girando, 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 a unas revoluciones constantes hasta que haya una fuerza que lo impida. Véase el amigo Mike. ¿Sí? Bien. Ahora Mike lo que nos va a enseñar es la conservación de la cantidad del momento angular. ¿Cómo? Os enseño el vídeo y a ver un poco cómo, y lo vais a entender muy bien. Mike hace lo mismo. Él se pone a girar. Mike se pone a girar. ¿Ves? Y ahora abre los brazos y gira más despacio. Y cierra los brazos y gira. Mira, mira. ¿Lo veis? Lo repito. Está girando, pero se cierra y gira más deprisa. ¿Sí? Bien. ¿Podéis decirme alguno por qué cuando Mike cierra los brazos gira más rápido que cuando los abre? ¿Por qué creéis? ¿Debido a que ¿A qué ocurre eso? ¿A qué efecto? ¿Debido a qué principio? Cucu. Vale, no se os ocurre. Lo digo, es debido... Ah, ¿alguien? Sí, efectivamente, Javier Antonio. Pues sí, Javier Antonio. Es debido a la conservación del momento angular. Lo has puesto en interrogación, con lo cual significa que tampoco estás muy seguro. Ahora lo explicaré por qué. Explico por qué. Dejo un momento de compartir la pantalla esta. Vale. Acordaos de la conservación de la cantidad de movimiento. Teníamos que la fuerza es la variación en el tiempo del momento lineal. ¿Vale? Si la suma de fuerzas que actúan es cero, si la suma de fuerzas es cero, entonces ¿qué pasa? Pues que la cantidad de movimiento es constante. ¿Sí? Esa la sabemos bien. Bien, pues ahora hay otra que si vais en el tema de conservación de la cantidad del momento angular. Os digo la página. El tema capítulo 8 trata sobre la conservación del momento lineal. Ahora, el capítulo 10 trata sobre el momento angular. ¿Vale? Entonces, el momento angular, que lo tenéis en el capítulo 10, en la página... Bueno, en la página 341. A ver, ¿quién me dice algo? Gracias. Gracias, David. En la página 341. De forma totalmente equivalente, porque tenemos que el momento angular L es el producto vectorial de F por P. ¿Vale? Y tenemos que el torque es la tau, será la variación de L en el tiempo. Si no hay, claro, yo habría que decir, si no hay ningún momento de fuerza que actúe. Es decir, acordaos, Mike ponía aquello a girar. Y eso sigue. ¿Vale? Eso sigue hasta que tú lo cambies. Si eso es cero, igual que en el otro caso, ¿qué pasa? Que L es constante. ¿Sí? Vale, ¿qué ocurre? Cuando Mike abre los brazos, ¿vale? Ese, en el caso de que Mike abre el brazo así, como si fuera... como si estuviera en la cruz, ¿qué ocurre? Que L, voy a poner BA, que es brazos abiertos, es mayor, o sea, perdón, el R, perdón, para que L sea constante, R con brazos abiertos es mayor que R con brazos cerrados. Es decir, la posición con los brazos abiertos es mayor que con los brazos cerrados. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que como es mayor y L es constante, ¿qué pasa? Que P con los brazos abiertos será menor que P con los brazos cerrados. Perdón, la cantidad de movimiento. Pero Mike no ha adelgazado. La masa es igual. Es decir, aquí pues ponemos esa masa es la misma. ¿Sí? Con lo cual, la velocidad con los brazos abiertos será más pequeño que con los brazos cerrados. Y ese es el motivo. Es decir, tiene que compensarlo para que la cantidad de movimiento, el momento angular se mantenga constante. Y para que se vea que no es ninguna mentira, ahora lo entenderéis un poco mejor, creo yo. Compartir escritorio. Si aquí. Vale. Entonces, Mike se toma impulso, brazos cerrados, brazos abiertos, va despacito, y brazos cerrados, ¿ves? Y va todavía más rápido. ¿Sí? Y es por esto, por lo que es por la conservación de la cantidad de movimiento, perdón, del momento angular, ¿cómo se explica el hecho de que ese mismo movimiento lo tocas también en un patinador, en una patinadora sobre hielo, girando? Pues sucede igual, ¿vale? De hecho, de alguna manera, el giroscopio, la conservación de la cantidad de momento angular, es el que nos hace mantenernos el equilibrio en la bici. Es decir, no me voy a meter, pero realmente es el que te permite corregir. Sientes una fuerza de compensación para el otro lado, ¿vale? Pero por ahora, como ya digo, no caí en examen, no voy a ponerlo. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Alguien que alguna duda? ¿Todo claro? Voy a borrar la pizarra. Si luego, no luego, lo voy teniendo todo lleno de cosas. ¿Está claro? Luego iremos viendo es todo equivalente, es decir, la conservación del momento angular. Iremos viendo poco a poco. De hecho, en la página 341 veis el esquema de una bailarina, una patinadora sobre hielo. Pero me parecía más gracioso a Mike, entonces pongo Mike, ¿vale? Y también viene el giroscopio en la página 340, pero eso no hay que estudiarlo. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale, pues sigamos. Vale. Bien. Ahora tenemos aquí un problema de un yo-yo. El nombre científico de un yo-yo se llama péndulo de Maxwell. Pero es un yo-yo. Entonces, ya aquí empezamos a ver lo que son lo que es un concepto que es el concepto del momento de inercia. ¿Vale? Momento de inercia. ¿Alguien no sabe lo que es el momento de inercia? Porque así un poco lo explico y yo creo que va a ser más fácil. Insisto, que no sepa lo que es el momento de inercia. Entonces, me paro y explico antes de seguir qué es el momento de inercia, porque si no, ya asumo que todo el mundo lo sabe. ¿Todo el mundo lo sabe, lo que es el momento de inercia? Sí, Carlos sí lo sabe. Pero hay alguien que no lo sabe, porque si no, lo explico en un momentito, de forma sencilla, y que seguro que lo entendéis. Vale, perfecto, vale, pues lo explico, Javier. A ver. Vale, pues entonces, hay algunos compañeros que sí que lo saben, pero, bueno, voy a explicarlo un momentito rápidamente. A ver, cuando tenemos el momento lineal, es M por V. ¿Sí? Ahora, eso aplica para algo puntual, o el centro de masas. El centro de masas de un cuerpo aplica esto. O algo que consideremos puntual, ¿vale? Hagamos la aproximación. Cuando tenemos el momento de el momento angular, hemos dicho que el momento angular es R, producto vectorial por P. ¿Vale? Es decir, que tenemos una partículita girando. Este es el desde este centro, este R. Y está girando, ¿no? Pues tiene aquí su P. Y el momento angular, pues sería, pues, sí, ¿no? Perdón si no va exactamente vertical, pero bueno, es el producto vectorial de uno por otro, ¿sí? Bueno, eso, ya sabéis, ¿no? La reglita esta. Bien, esto es en el caso de un punto, ¿sí? Es decir, una particulita está moviéndose y por eso tiene un momento. Bien, pero resulta que eso no es la realidad, por ejemplo, de Mike. Mike es un astronauta regordete, lo cual me da que a los que no somos atléticos nos hubiera dado buenas esperanzas para llegar a ser astronauta. Pero a mí me dijeron, no, no, tú estás gordito, tú no vas a ser nunca astronauta. Y veo a Mike y mira. Bueno, el caso es que Mike no es puntual, sino que son muchos puntos. Entonces, y no me quiero tampoco meter mucho en este asunto, resulta que el momento angular, y esto es a partir, es decir, si hacemos la suma del momento angular total, voy a poner aquí, de todos los momentos angulares, ¿vale? Del cuerpo, en este caso, todas las particulitas de Mike, y quien dice todas las particulitas de Mike, dice de una esfera, o de un cilindro, o de... Pues, al final nos sale un concepto, que es el momento de inercia. Y nos sale una ecuación, que es I por omega. Ese momento de inercia, y es interesante, yo creo que no os piden el cálculo, es una integral, ¿vale? Es una integral de volumen. Por ejemplo, una esfera tiene un momento de inercia o un cilindro, dependiendo de si está girando en torno a un eje o a otro. Es decir, si tenemos un cilindro que gira en torno a su eje, tiene un momento de inercia, pero si gira en torno a su centro, tiene otro momento de inercia. Es decir, el momento de inercia cambia. Hay una cosa interesante. No es lo mismo el momento de inercia si gira respecto al centro, la varilla, que si gira en torno a esto. Es aditivo. Ahí está explicado. Os voy a decir la página. Bueno, luego lo encontraré. Luego encuentro dónde está. Está relacionado el cambio de ejes, ¿vale? Simplemente por la suma del momento de inercia más la masa por la distancia a la que está. Pero el momento de inercia es un equivalente a la masa girando. Entonces, ¿qué ocurre? Javier Antonio, ¿te queda más claro? ¿O ya ves por dónde van los tiros? Bueno. Sí, vale. Entonces, a la hora de plantear los problemas de una bola que gira, un yo-yo, un sólido rígido, hay que plantear las ecuaciones del siguiente modo. De la misma manera que teníamos, yo os planteo la estrategia para solucionar el problema. Luego vosotros, lo que más os guste. Pero bueno, yo os doy unas pautas a la hora de resolver los problemas. Es, primero, vale. Primero, se plantearían las ecuaciones de movimiento traslacional. De traslación. Y luego, ¿dónde serían? Ya sé, por ejemplo, las de variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, que es la fuerza. Y luego las de rotación, que sería, como hemos visto, el torque, ¿vale? El momento de fuerza. Claro, hay que tener presente que el momento angular se correspondería según esa relación. Pero hay que tener en cuenta también que las ecuaciones de movimiento lineal, de movimiento traslacional lineal, como para el centro de masas, eso se mantiene, ¿vale? Siguen aplicando. Entonces, son las ecuaciones que hay que plantear. De la misma manera, tenemos, además de la conservación de la energía mecánica, tendríamos la energía mecánica por ese desplazamiento, es decir, tendríamos una energía cinética, que sería un medio de mv al cuadrado, pero tendríamos también una energía cinética de rotación, ¿vale? Que sería como un medio de I omega al cuadrado. Es decir, las ecuaciones de algún modo, o sea, con I, con el momento de inercia, lo podemos interpretar matemáticamente, porque es un constructo matemático, no es que tenga un sentido físico como, como la masa, sabiendo el momento de inercia, lo relacionamos donde estaba V, que es la velocidad, pues ahora está omega, y donde estaba M, está el momento de inercia. Y donde está la fuerza, está el momento de fuerza. Y donde está la cantidad de movimiento lineal, está la cantidad de movimiento angular. Y hacemos esa correlación y el problema es igual que los más básicos de masas puntuales. ¿Vale? Bien. ¿Más o menos claro? Digo, esto, a ver, no para. Como siempre he dicho, no me pongo a mirar la teoría en detalle, sino más bien las estrategias de resolución de problemas, ¿vale? Que vais a tener en el examen. Y esto son la estrategia esta es la mejor. No recuerdo si se daba formulario, pero de forma equivalente son muy fácil de obtener las ecuaciones. ¿Sí? Con esto vamos a ver cómo sería entonces la resolución del problema que antes planteábamos. Vale. Ahora ya con esto ya tenemos las herramientas para resolver. Una cuerda está enrollada alrededor de la parte exterior de un cilindro sólido uniforme de masa M y radio R. El momento de inercia de un... ¿se ve? Sí. El momento de inercia de un sólido rígido respecto a su eje es MR cuadrado menos. Vale, la cuerda está unida al techo, como se muestra en la figura. El cilindro se mantiene con la cuerda estirada y después se suelta. A medida que el cilindro desciende, la cuerda se desenrolla, sin deslizar. Calcule la aceleración del centro de masas del cilindro y la tensión de la cuerda una vez que el cilindro está desenrollado de la cuerda. Vale. Como decía, de la misma manera que planteamos las ecuaciones, planteamos también las fuerzas que actúan. Vale. Perdón. Es que dibujar con un ratón es súper complicado. Vale. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Aquí actúa el peso y actúa la tensión de la cuerda. ¿No? Este es el peso. Os lo doy como pista. A ver, entonces, como consecuencia de eso, esto empieza a girar, ¿vale? Perdón. Bien. Ahora. Vale. Calcule la aceleración del centro de masas del cilindro y la tensión de la cuerda esta vez que el cilindro está desenrollado. Vale. Básicamente es esto. El centro de masas va bajando. Y tenemos una tensión y tenemos el peso que actúa sobre el centro de masas. Y va girando. ¿Sí? Bien, ¿Qué es lo que se hace? El centro de masas, como decía, para averiguar la aceleración del centro de masas está caracterizado igual que la suma, que sigue afectado de la misma manera que si fuera puntual. Entonces, tenemos que es qué fuerzas actúan. Pues tenemos la tensión y tenemos el peso. ¿Sí? Claro, en la tensión, ¿vale? Pone que la tensión en la divide, bueno, te divide tensión en X, divide tensión en Y. Pero al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la tensión más menos la M por G sería igual a menos M por la aceleración del centro de masas. ¿Sí? Aquí está explicado. ¿Dudas? Con lo cual, si tú resuelves esto, descompones, te falta todavía el qué, el movimiento de rotación. Como os decía antes, siempre tiene una equivalencia, se me pasó el del momento de fuerza. El momento de fuerza del torque es la fuerza por la distancia. Y eso es la masa, el momento de inercia, la masa de aceleración, por, en este caso, no es aceleración del centro de masa, sino la aceleración angular, alfa. Con esta ecuación y la anterior, ¿vale? Básicamente ya puedo resolver la aceleración del centro de masas. ¿Vale? ¿Os queda alguien? ¿Os queda? No sé si ha quedado muy claro. ¿Sí? Es decir, aquí, en esto, vuelvo a repasarlo. La primera parte es como la tensión, es decir, la tensión menos la fuerza es menos la masa por la aceleración del centro de masas. Eso es claro, porque es la parte de dinámica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esta tensión, yo creo que aquí se puede estudiar. A ver si esto me deja. Estaría guay que me dejara escribir. No me deja aquí. Aquí esta tensión por el momento de fuerza que se está aplicando es la tensión esta, ¿sí? Por R. Ese es el momento de fuerza. Y eso es igual a la masa girando, que sería esa masa entre comillas, digo, que es el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Sí? Y la aceleración angular, aquí viene, y la aceleración angular, ¿qué es? Es el radio por alfa. Claro, perdón, la aceleración angular es al final la relación con el centro de masas, porque es la aceleración del centro de masas por el radio. ¿Vale? Radio por el alfa es la aceleración del centro de masas. ¿Sí? Y de ahí obtengo esta relación, la relación que tengo para el movimiento de rotación. Con esas dos ecuaciones lo resuelvo. Ahora, Esto de aquí, bueno, este de aquí es el tiempo que tarda en caer, es bastante obvio, ¿vale? Ahora, hay una cosa, es que esto se podría haber hecho por balance de energía. Es decir, ¿cuánto tiempo ha tardado? ¿Por qué? Porque no hay pérdidas por rozamiento. Al principio hay una energía potencial. Y al final lo que tiene es, pierde toda la energía potencial porque cae al suelo, y lo que tiene es una energía cinética más de traslación del centro de masas, más una de rotación. ¿Sí? Claro, si sumamos ambas, se igualan a la energía potencial. ¿Vale? Y de ese modo obtengo yo la velocidad final. Como es un movimiento acelerado, ¿vale? También puedo sacar el tiempo. ¿Qué tarda? Y como saco el tiempo que tarda, saco la aceleración. Perdón, saco la aceleración y luego puedo sacar el tiempo que tarda en bajar. Porque ya al final es un movimiento uniformemente acelerado. Lo que quería haceros ver es que tenemos este planteamiento donde es igual que sucedía con los problemas de dinámica, que los podemos resolver por balance de fuerzas o por balance de energía, por la conservación del momento lineal o por conservación de la energía. En algunas ocasiones necesitamos tirar de ambos principios, ¿vale? Por eso yo he puesto que es una alternativa al apartado B, ¿vale? Porque sería otra forma de verlo. No sé si lo tenéis, si ha quedado más o menos claro. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí? Perfecto. Como digo, os recomendaría que hicierais problemas de este tipo, porque son los más frecuentes en los exámenes, como veréis. Es decir, normalmente implican también sólidos rígidos. Entonces, mi recomendación sería que ya pasarais a hacerlos de sólidos rígidos. ¿De acuerdo? Vale. Al hilo de esta cuestión, de este tema, os planteo ahora una cuestión. Sí, a ver si os ha quedado claro. Que ya creo que Carlos estaba, ¿no? No sé si era Carlos o qué compañero. Si tiramos dos bolas en una bolera y una se desplaza sin rodar y otra se desplaza rodando, ¿cuál tiene más energía cinética? ¿La que se desliza, la que rueda o las dos tienen la misma? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Y esto creo que cayó en un examen. La que rueda. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo todos? El motivo es que en un caso tenemos un medio de mv al cuadrado y en el otro tenemos un medio de mv al cuadrado más un medio de i omega al cuadrado. Con lo cual, la que desliza y rueda tiene más energía cinética. ¿Sí? Entonces, eso queda. Entonces, que ahora ya queda más, va quedando más claro este tipo de cosas. Aquí un poco lo explico. ¿Vale? En uno tienes la energía cinética, es un medio de mv al cuadrado, mientras que en el otro es un medio de mv al cuadrado más una energía cinética de rotación. ¿Vale? Bueno. A ver esta cuestión si la sabéis resolver. Un Un planeta describe una órbita elíptica alrededor de una estrella. Esa estrella puede ser el Sol. El punto de la órbita en el que el planeta se encuentra más cerca de la estrella, denominado perihelio, la distancia entre el planeta y la estrella es RP. R sub P de perihelio. Mientras que en el punto en el que el planeta y la estrella están más alejados se conoce como afelio. La distancia es R sub A. Si la velocidad a la que se mueve en el planeta el perihelio es V de P, ¿cuál será la velocidad a la que se mueve en el afelio? VA. V sub A. Si lo escribís en el chat. ¿Vale? Entonces, vale, ¿y eso por qué es? Vale, efectivamente. Como os decía, claro, hay una cosa. Entonces, ¿cuándo va más rápido? ¿Cuándo tiene más velocidad? ¿En el perihelio o en el perihelio o en el afelio? ¿Cuándo va más rápido? Efectivamente, en el perihelio. En el perihelio, de hecho, si veis, hay unas animaciones así como muy chulas de las leyes de Kepler, y por eso ya un poco también pongo esto, que va haciendo y va como cuando la elipse, cuando la Tierra está más alejada, se ve que va más despacito y va haciendo, y es muy bonito, ¿sabes? Las animaciones. Responde a esto. Al final, entonces también puedes hacer una función respecto a la distancia. Y como es el tiempo, también por eso lo del área en tiempos iguales barre áreas iguales. ¿Vale? Viene por esto. ¿Sí? Perfecto. Pues sigamos. Y aquí viene la solución. ¿Vale? De forma más genérica habría que poner la masa. ¿Vale? Pero bueno, porque es momento angular. Pero bueno, como la masa no cambia. De hecho, un poco, si os parece, como son 2 minutos solamente, y me parece que son así muy chulos, son bonitos los vídeos estos, pues os lo enseño un momento, que tampoco no nos llevan tanto, y así. Este sí lo voy a poner con sonido. A ver. Vale. Entonces aquí. No, hombre, esto. A ver, un momento. Pestaña de Chrome. Y son las leyes de Kepler en 2 minutos. ¿Vale?
Las leyes de Kepler en 2 minutos. La idea síntesis. Érase una vez un mundo en el que los planetas giraban. Nadie sabía cómo lo hacían exactamente y empezaron a proponer soluciones random. Hasta que llegó Kepler, que apoyándose en las ideas de Copérnico y en las observaciones de Tycho.
He vuelto a salir, he vuelto a entrar, no sé lo que me ha hecho. ¿Se ve ahora? ¿Ahora sí se ve? ¿Hola? Sí, ahora sí.
Las leyes de Kepler en dos minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que los planetas giraban. Nadie sabía cómo lo hacían exactamente y empezaron a proponer soluciones random. Hasta que llegó Kepler, que apoyándose en las ideas de Copérnico y en las observaciones de Tycho Brahe, publicó el conjunto de leyes que pasarían a formar parte de la fundación de la astronomía y la física moderna. Las leyes de Kepler. Primera ley. Los planetas no giran en circunferencias, ni en circunferencias dentro de circunferencias. Los planetas giran alrededor del Sol trazando elipses, donde el Sol ocupa uno de sus focos. Segunda ley. La línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Que viene a decir que la velocidad del planeta no es constante en su recorrido, sino que cuando se acerca al Sol, su velocidad aumenta. Más adelante nos cuenta que hay una magnitud, llamada momento angular, que se conserva a lo largo del movimiento. Tercera ley. El cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor. Que nos viene a decir que si elevas al cuadrado el tiempo que da una vuelta a un planeta y lo divides por el cubo de la distancia más lejana que alcanza en su recorrido, te queda un número que es el mismo para todos los planetas que giran. Esto es fundamentalmente debido a que la masa del Sol es tremendamente grande comparada con la de los planetas. Pero este hecho lo explicó después Newton. De hecho, que Newton descubriera que los planetas se atraen entre sí y que esta atracción es la causa de su movimiento fue en parte gracias a la contribución que hizo Kepler. Podríamos decir que estas leyes sirvieron de pista para la formulación de la gravitación universal, mientras que ella justifica las leyes de Kepler. Aún así, la que fue la infalible gravitación universal encontró un gran problema. Mercurio, al igual que el resto de planetas, no solo gira alrededor del Sol, sino que su órbita también gira. Y la gravitación universal fallaba al predecir su velocidad de giro. Sería necesario la aparición de alguien para resolver este problema. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Y gracias por vernos.
No hay de qué. El hecho es que, bueno, algo... Bueno, no lo veremos. No veremos por qué Einstein da esa explicación, porque eso forma parte de la teoría general de la relatividad y no la teoría especial de la relatividad. Pero bueno, algo veremos, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que fue un hecho lo de la precesión de Mercurio, que no se sabía muy bien qué pasaba. Bien. Ahora que queda ya más claro las leyes de Kepler, lo pone en el temario, pero como digo, en dos minutos nos hemos chupado ya las leyes de Kepler, con lo cual ese tema ya nos lo hemos saltado. Vale. Hay otro vídeo que tengo preparado, pero bueno, luego ya si tenemos más tiempo, que es el péndulo de Cavendish. El péndulo de Cavendish sirve para medir la constante de gravitación universal. ¿Vale? Es decir, el péndulo de Cavendish hace pi, 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 pi. Es muy curioso el sistema y sirvió para establecer la constante de gravitación universal. Hay un vídeo ahí donde se explica muy bien, es muy sencillito, muy interesante. Luego, si tenemos tiempo, lo pongo. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Seguimos. Bueno, pues vamos a ver. Eh, Ya empezamos aquí, por ejemplo, en el tema de gravitación universal, ¿vale? El tema también de atracción gravitatoria. Como decía, la parte de atracción gravitatoria, sabemos cuál es la fuerza entre dos cuerpos. Voy a parar un momento de... Y ahora vamos a este problema. ¿Cuál es la fuerza de gravitación? Vale. La fuerza de gravitación entre dos cuerpos es G. La masa de uno, masa de otro. ¿Sí? Vale. Entonces, alguien me sabría decir, a partir de esas, de esa, ¿cómo sería la energía potencial asociada en su expresión genérica? Porque, ¿cuál es? Lo voy a decir de otro modo. La energía potencial asociada, ¿a qué sería igual? De una fuerza cualquiera. ¿Os acordáis? Ahora lo digo. Eso, vamos, ahora lo conejo. ¿Os suena? Es la definición de el potencial, la energía potencial. ¿Sí? Claro, cuando tú tienes. ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando integramos, ¿qué es lo que nos sale? Menos G. N. Menos. ¿Sí? Claro, en el hay una cuestión. Es el caso en el que ahora os pregunto, ¿por qué si esto es así estamos poniendo siempre que la energía potencial gravitatoria es mgh? ¿Me lo podéis explicar? ¿O alguien me podría dar una explicación? ¿Cuál es? ¿Por qué una cosa y otra? ¿Se os ocurre? Vale. No, entiendo que el silencio es que no. Esa es una. Ahora. Uso cero cuando R es infinito. Efectivamente. Entonces, cuando R es infinito, ya tomamos que U es igual a cero, ¿vale? Ahora, esta expresión, la expresión de en la expresión que hay de MGH es una expresión que solamente sirve cuando estamos cerca de la Tierra. Cerca de la Tierra o del planeta que sea. Porque si no, no te sale. ¿Vale? Si no, la aproximación no es adecuada. Además de este. Concretamente, del G minúscula. ¿Vale? Porque ese está basado precisamente este R será igual al radio de la Tierra más H. ¿Vale? Pero esta expresión solamente es válida cuando estamos cerca. Lo digo porque hay quien se le ha ocurrido plantar esta expresión a la hora de resolver problemas de gravitación. Y no aplica. ¿Vale? Es una aproximación que no aplica. ¿Sí? Vale. Ahora, en la página, mira, en la página 375, y viene a colación a lo que comenta Carlos, tenéis lo que es la velocidad de escape. Que claro, la velocidad de escape, ¿cuándo sería? Cuando tú tienes que la energía, cuando tienes que esa energía que has dado al cohete es tal que llegas a U sub 0, 0. Es decir, yo estoy aquí, en mi planeta. Aquí. Un cohete. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad de escape ocurrirá cuando la energía final más la energía cinética final sea al menos cero. ¿Por qué? Porque esta energía, como señala Carlos, final es cero. Cuando R es infinito. R es infinito significa que R es lo suficientemente grande. Ahora, ¿esto a quién es igual? Es a un medio de M de V al cuadrado, que es la energía cinética inicial, menos G M R. ¿Qué R? ¿Qué será? Esto de aquí es radio de la Tierra. Porque al principio estás en el radio de la Tierra, ¿vale? De aquí despejas V y esa V que despejas es la velocidad de escape, ¿vale? Bueno, que sería, pues, V, si quitas los M, pues sería, pues, GM, V, V sería la raíz cuadrada de G por M, radio de la Tierra, por 2. ¿No? ¿Sí? Entonces, esa es sería la velocidad de escape, a colación de lo que decía Carlos. Y también un poco lo que venía a contar David. Porque en un caso el vector va hacia arriba y en otro va hacia abajo. ¿Vale? En el caso de la energía potencial, en esta expresión, vamos hacia abajo y en el otro caso, hacia arriba. ¿Sí? ¿Queda claro? Vale, perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, esto lo pusieron en un examen. La pregunta es bastante obvia, porque si es 2VE, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que hemos antes comentado, pues simplemente es sustituir esa velocidad inicial, ¿vale? Ponerle 2V, que es la velocidad de escape del planeta, a partir de la expresión que hemos derivado antes. ¿Sí? ¿Cuál sería, por tanto? Pues, como la energía a la que alcanza la velocidad, antes poníamos la velocidad de escape, es la expresión que antes indicaba, y la que alcanza es 2V. O sea, perdón, la que inicia es 2V. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues, se obtiene que es raíz de 3V. ¿Sí? Este creo que se puso en una cuestión de... No sé si del grado de matemáticas o del grado de química o cuál fue. ¿Vale? Pero bueno, ese se puso en un examen. Vale. Vamos a ver. A ver cómo vamos de tiempo. 8 y cuarto. Vale, yo creo que... ¿Cómo os veis para... para hacer este? Lo vamos haciendo, ¿vale? Porque veo que nos puede comer un poco el tiempo. Este de aquí es más curioso porque este problema dice, no es tan directo. Hay que hacer un pequeño truco. Consideremos el planeta Tierra de masa M sub T y de radio R sub T. Vale. A su alrededor orbita en órbita circular la Luna de masa ML y radio RL. La distancia entre ambos cuerpos desde el centro de la Tierra hasta el centro de la Luna es D. Cierta misión espacial consiste en ubicar un satélite de telecomunicaciones entre ambos cuerpos celestes, a una distancia tal que no sienta ninguna fuerza gravitatoria. Obtenga la distancia R desde el centro de la Tierra a la que tiene que colocarse el satélite. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, es una distancia en la cual tienes un planeta a otro y va a sentirse atraído por ambos. Esas fuerzas tienen que igualarse. ¿Sí? Claro, las fuerzas cambian porque van cambiando la masa y las distancias. ¿Vale? Pero básicamente, planteando eso, ya lo sacarías. Ahora, despreciando cualquier tipo de pérdida por rozamiento, ¿con qué velocidad? Bueno, eso de tres fuerzas es porque se me ha ido. Es una interrupción. ¿Con qué velocidad debe lanzarse el satélite de comunicaciones para llegar al punto R con velocidad nula? De nuevo volvemos a lo mismo. Lo que ocurre es que no será R infinito. Será otro. Y hay que ver los dos campos gravitacionales. Este de aquí, como decía, los campos gravitacionales. Es mejor hacerlo a través del campo gravitacional. ¿Por qué? Porque así te quitas la parte de la masa, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es que se compensen los dos campos gravitacionales. Los campos gravitacionales se superponen, ¿vale? Entonces, tendrías el de la Tierra y tienes el de la Luna. El total es la suma de ambos. Claro, ¿qué ocurre? Que si lo hacemos uno respecto a otro, porque si hay que tomar un punto de referencia, y tomamos de punto de referencia la distancia de la Tierra, ¿vale? La distancia de la superficie de la Tierra. Y de ese modo podemos igualar en ambos, ¿vale? Pero esto es interesante. No sé en qué punto, si se menciona, es que los campos se superponen, los campos gravitacionales se superponen, ¿vale? Y por eso yo puedo sumar los dos. La cuestión es que el campo gravitacional sea cero, es decir, que al final una fuerza compensa a la otra, ¿sí? Y así se resuelve, sale una ecuación de segundo grado. Solamente una es la correcta porque la solamente una de ellas se ubica entre el planeta Tierra y la Luna. ¿Vale? ¿Esta es fácil? Sí, ¿no? Vale. Ahora, para el tema del despegue, en este caso, en el caso del despegue, al final tendríamos que considerar tanto la energía inicial que afecta de la Luna como de la Tierra. Es decir, que hay una energía potencial tanto debido a la Tierra como debido a la Luna, antes y después. ¿Vale? Y la energía final en ese punto es tal en el que serían iguales. Con lo cual, pues se igualan esas dos ecuaciones y ya se obtiene la velocidad que, bueno, puedo operar y ahí se obtiene. ¿Queda ese claro? ¿O este no ha quedado del todo claro? Digo, estos son ejemplos de exámenes que podrían caer. Como digo, no sé si son del grado de química o del grado de matemáticas, pero equivalentemente podrían caer. ¿Quedan claros para este? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, queda claro, ¿no? Este es fácil. Vale. Ahora, este tanto de lo mismo. Este es otro que salió en... Fue un problema que también salió una cuestión de examen. ¿Vale? O de una PEC. Creo que este fue una PEC. ¿Vale? De nuevo, este es lo mismo. Es averiguar la velocidad de escape. ¿Vale? Ahora, tal cual. Es la velocidad de escape. Final, básicamente. No tiene mucho, pero ya, como os digo, han caído varios problemas. Como nos ha sobrado tiempo, tenemos todavía media hora. No sé si hay algún problema que quisierais hacer. Yo con esto digo, con lo que hemos visto, tendríamos hecho pues prácticamente la mitad del temario. Sí, hasta lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿hay algún problema que queráis que hagamos del libro? Es que a ver si hay alguien. Voy un momento a consultar en el foro si alguien ha escrito. Sí, la web ha vuelto a su vida. A ver. No, en el de... A ver. Aquí. Gravitación. Bueno, gravitación. No han trasladado todavía dudas. Conservación del momento angular. Bueno, ha ido aquí un compañero. Es alguno de vosotros. Pero bueno, creo que han resuelto las dudas. A ver. Bueno, este está bien resuelto. Pero bueno, básicamente, si os fijáis en el de conservación del momento angular que planteaba el compañero, voy a compartir un momento la... La base del bloque. Vale. Pero, bueno, era un problema bastante sencillito. Lo que el compañero planteaba, lo que el compañero estaba preguntando aquí, es un poco lo que habíamos visto antes. Un problema donde la bola con una velocidad V1 a la base del bucle por la condición de no deslizamiento, ¿vale? La velocidad mínima, sigue trayectoria circular, como nos realiza, ¿vale? Y hace un balance de energía, ¿vale? Es una bola que da vueltas en un bucle. Si os fijáis, pues es la energía de desplazamiento más la energía de rotación, antes y después. Es decir, que en este caso, bueno, el problema está planteado, pero bueno, como le habían dicho, estaba bien resuelto. Los demás, bueno, también están los compañeros aquí. No sé si queréis hacer alguno. Bueno, aquí también planteaba este. Bueno, creo que también se lo han resuelto. A ver, un momento. Creo que también. Vale. ¿Queréis hacer alguno en particular? ¿O elijo yo uno? O de gravedad, no sé. Digo porque tenemos tiempo para hacer algún problemita. Entonces, si queréis hacer alguno, pues lo podemos hacer en un momentito. Antes de que se me olvide, el teorema de los ejes paralelos, lo que os comentaba antes de la energía, del momento de inercia. Voy a borrar todo esto. Lo digo porque es en la página 297. Es el teorema de los ejes paralelos. Todo venía a colación de cuando tenemos una varilla, por ejemplo, o un cilindro, girando alrededor de este eje o alrededor de un eje en uno de sus extremos, ¿vale? Porque el teorema de los ejes paralelos os relaciona ambas cosas. Es decir, si os dan, porque el centro de masa, os dan que esté en un sitio o esté en otro el centro de giro, ¿vale? Que es el momento de inercia, es el momento de inercia del centro de masas más la masa por la distancia al cuadrado, ¿vale? Lo que os comenté antes. Era el teorema de los ejes paralelos, no me salía el nombre. Y en algún problema, en algún examen lo han preguntado. ¿Sí? Pues no sé, si queréis. En la página 4. De PDF de... Voy un momento abrir lo que me estás planteando. A ver, tu. Página 4. ¿De qué capítulo es? ¿De qué capítulo hablamos, Carlos? Momento angular, que el momento angular es el... Ah, tenemos resuelto 12, conservación del momento angular. Un momento. No lo encuentro, a ver un momentito. Me avisas que es el de... Tenemos resueltos... Tenados C... Así... ¿Me lo puedes enviar? ¿Te importa enviármelo por correo electrónico? Es que ahora no lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, macho. Envíamelo, por favor, correo. A ver, ¿dónde demonios...? Momento angular. A ver si es que la tengo por 9. Sí, a ver, te lo pongo aquí. No es Abel, es Abe. Algún gracioso tuvo la idea de quitar la L. Okay. Ah, vale, joder, problemas resueltos, pero de... Vale, es que yo pensaba que era problemas resueltos del... Vale, 1, 2, 4... A ver, 1, 2, 3. ¿El tío vivo? El... Ah, página 4. Vale, vale. Perdón. Página 4. Estoy espeso. Ah, aquí, vale. Ya está. El de aquí el motorista, ¿no? Vale, perfecto. Ya está, ya lo he localizado. Es que el error pensaba que era de problemas resueltos del tipler. Y yo estaba ahí mirando en el tipler y vale. Es que ha sido la confusión. Disculpas. Vale. Joder, estoy fatal, tío. Vale, ¿cuál es la duda? De hecho, es que está resuelto el problema. Ah, vale. Ya entiendo. A ver qué pienso un momentito. A ver, en ese caso tendríamos. Claro, en ese caso el tema es que tendríamos dos sistemas de ecuaciones. Tengo que pensarlo. ¿Por qué? Tienes que hacer desde el centro de la curva, tendrías que tenerlo en cuenta el hacer la descomposición de fuerzas. Tendríamos la fuerza de la gravedad, tendría el que va a su punto. Vale, voy a llamar un momentito. Por lo que yo entiendo. Vamos a ver si. A ver. Esto. A ver. Si hacemos. Claro. El tema es que está inclinado. Entonces. De hecho, tendríamos. Y además. Esta es la carretera. Vamos a ver. Tendría el de la fuerza, el de la fuerza del rozamiento. Claro, yo por lo que entiendo, la fuerza de rozamiento en este caso tendría que ser tal que fuera el que dé la curva, ¿verdad? Y sí, entonces, si la descomponemos, tendría que ser tal, primero, que la en su descomposición, ¿vale? Bueno, este es más pequeño, pero bueno, es que llegaría hasta aquí, ¿no? Bueno, sería tal que aquí, en esta descomposición, tiene que compensar al peso, ¿vale? O sea, sería esa fuerza de rozamiento, pero la que te mantiene la velocidad sería esa. Entonces, la fuerza de rozamiento por el seno de alfa, entiendo que sería mg. Eso por una parte. Pero por otra parte, la fuerza de rozamiento, el coseno, tendría que ser AM el cuadrado de R. Es decir, sería la que daría la condición de la que daría la condición de estar ahí dando la vuelta. O sea, sí, claro, esto hay que verlo con perspectiva, porque esta es la fuerza de rozamiento. Yo lo estoy viendo como, o sea, como en frontal, ¿no? Yo me estoy imaginando que es el peralte. Entonces, si yo divido ambos, me sale la tangente de alfa, ¿no? Pues que sería G, G por R dividido V. Que es lo que sale, ¿no? Pero claro. Pero si tomo momentos respecto al suelo sin tener en cuenta la fuerza de inercia, solo tengo peso y como que se cae porque nada se opone al revés. Bueno, claro, es que lo que pasa es que en ese caso, o sea, vamos a ver, es que la condición es la misma. O sea, vamos a ver. El tema es que la condición para mantenerte ahí es idéntica a la condición, ¿vale? Ahora, que los momentos respecto al suelo, es lo que viene, tienes que tener en cuenta la fuerza centrífuga, porque lo estás cogiendo desde el punto de vista del motorista. Y el motorista no entiende por qué no se cae, si no es poniendo la fuerza centrífuga, que hace un torque respecto al suelo, ¿vale? Es la que yo entiendo. Claro, hay una cosa, claro, no te sale porque No, no, a ver. Es que el inercial, es que esta fuerza lo que está haciendo. Claro. Es que la fuerza que está compensando es la que está haciendo girar. ¿Me explico? Es que en realidad hay que una cosa. La fuerza la fuerza de rozamiento va al revés, perdón. No, perdón, sí. Vale, tú dices que no compensa esa fuerza, ¿no? Para girar. Vale. Claro, efectivamente. Aquí el tema viene en que no sabemos de dato el radio de la curva. Un momento. No, porque es así. Sí. Espérate, porque es que... Es tomar el momento respecto al centro de la curva en lugar del punto de contacto con el suelo, pero tampoco me ha salido. Es que no lo puedes... Es que no sale, es que... No, es que eso es lo que pasa, es que lo estoy viendo y el problema no lo puedes resolver porque, o sea, esto de aquí que te sale, ten en cuenta que es que hay que hacerlo desde el punto de giro, o sea, desde el punto donde hace la fuerza. Claro, el tema está en que un sistema no inercial... tendrías que hacer todo el traslado, por ejemplo, lo hacemos desde aquí, tienes que sumarle esto. Es que no tiene sentido, ¿me explico? No tiene sentido el momento de fuerza, porque trasladar esto, porque además aquí lo tienes de forma directa, el vector, hacer la traslación de este vector así, es que no tiene sentido, es mucho más... No lo resolverías. Por eso lo pone desde el sistema de referencia no inercial. Entiendo que si no, no se resuelve. Porque tienes que trasladar... A ver, es que es difícil. Si este es el eje, como tú lo has hecho aquí, tú lo que quieres es montarlo desde aquí. Con lo cual tienes que hacer este vector. No le veo yo mucho sentido. Que básicamente, a ver, el problema es este, ¿no? La resolución que he planteado. Pero es que por eso, si no lo haces desde este, no te sale. Es que yo no veo cómo hacerlo. Ahora mismo no veo cómo hacerlo. No, porque es que ¿entiendes lo que quiero decir? Es que, no, la pregunta está bien, pero es que yo no, como además no lo tienes de dato, porque no está girando, entonces, Yo es que no veo cómo resolverlo. Yo no veo cómo resolverlo. Sinceramente, pero bueno, está bien blande, está bien la cuestión. Ah. Está bien porque si no, no lo resuelves. Sí, yo no veo cómo resolverlo. Básicamente por lo que digo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es que si yo aquí sí lo puedo resolver porque tengo la distancia y la fuerza aplicada. ¿Vale? Aquí, directamente. Y por eso sale muy fácil, es muy fácil descomponerlo y resolverlo. Pero ahora hacerlo desde... No se me ocurre cómo. No se me ocurre cómo. Nada. Pero bueno, le daré una vuelta, a ver. No, es curioso. Hay veces que hay problemas que solamente salen desde el sistema de referencia no inercial. Que no es el más idóneo, pero en este caso... A ver, se me ocurre otro. Es como el ejemplo... A ver... Es como si yo estuviera... Como cuando veíamos al astronauta girando. Claro. Si yo abro el brazo, a ver, tú lo puedes hacer de forma sencilla, pero es que si fuera un movimiento que estuviera acelerado y yo estoy dando una fuerza, yo por ejemplo estoy girando, y ahora él, porque básicamente el problema es idéntico, está girando y da una palmada a algún sitio en la nave para impulsarse. El centro, el lugar más adecuado para hacerlo es el propio sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque es donde te va a salir más fácil todo. Ahora, ¿se puede hacer desde fuera? Pues a mí ahora mismo no se me ocurre cómo, pero es el método más sencillo. Lo pensaré, no obstante. Y si se me ocurre... Yo ahora mismo no... O sea, de forma intuitiva yo lo resolvería el no inercial. Pero... Bueno, ahora toca ir a cenar y voy a estar ahí comiendo y estoy run, run, run. si se me ocurre algún método, pero yo diría que no se puede resolver. Bueno. Si alguien más tiene algún otro problema, que me lo envíe y lo... Y lo resolvemos. Este por lo pronto no es posible. ¿Sí? Bueno, pues ya quedan 7 minutos para las 9. Oye, espero que os haya sido de provecho la tutoría de hoy. La siguiente tutoría vamos a ver. Voy a meter más teoría en la siguiente tutoría, que es electromagnetismo. Más que nada porque, bueno, suele pasarse desapercibido en secundaria, entonces, bueno, voy a hablar un poquito más de teoría. Pero de nuevo, si tenéis algunos problemas o lo que sea, me los enviáis. Así que nada, la siguiente tutoría será el día... ¿Cuándo? A ver que vea. Tenía por aquí. A ver. Creo que. Ya la tenemos después de Semana Santa, la siguiente tutoría. Aunque la tengamos, yo voy a mirar esto que me ha planteado Carlos, que yo en principio digo que no se puede hacer de otra manera. Si tenéis otros problemas, me lo enviáis o los enviáis al foro. Y bueno, pues nada más. Desearos unas felices vacaciones de Semana Santa y no hagáis muchos viajes. ¿Vale? Venga, Un saludo. Hasta luego.